Bueno, pues ya estamos aquí en este lunes de Pascua. ¿Cómo son las cosas? Acabamos de regresar, acabáis de regresar, sobre todo muchos, de estas vacaciones de Semana Santa. Es volver a la rutina y encima que estamos muy de lunes, que está sobre todo muy de lunes, pensar que mañana mismo pues comienza ya la declaración de la renta, es decir, el periodo para empezar a presentar esa declaración. Mañana, 11 de abril, comienza la campaña, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio. ¿Y otras fechas a tener en cuenta si quieres que te ayuden a hacer la declaración? Pues pedir que tu cita sea telefónica o presencial a partir del mes de mayo, desde el 5, para que te atiendan por teléfono, desde el 25, si quieres ir en persona a la agencia tributaria. Que sepas también que si tus ingresos no han superado los 15.000 euros, estás exento de presentar la declaración. Pero si no es tu caso, atento a lo que te vamos a contar a continuación. Vamos a intentar repasar todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con quién lo vamos a hacer mejor que con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Llega la renta.
Llega la renta, ya está aquí. Madre mía, de verdad.
Bueno, empieza la campaña, pero ¿cuántos? Sí, los últimos días de junio. ¡Ay, cachis!
Quita. Que se me acaba el plazo, que se me acaba el plazo. Bueno, es mejor hacerlo cuanto antes, pero a veces no es posible. Bueno, antes de conocer las novedades, Fernando, mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Sí, sí, por supuesto. Mira, te diría, es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo. O sea, porque también hay gente que tiene directamente sin borrador. Y realmente la agencia tributaria ya tiene mucha información tuya y es muy bueno, antes de nada, contrastar. Oye, claro. ¿Usted con qué datos cuenta? No para no declararlos, pero para tener, de momento, decir, oye, el dato que la agencia tributaria tiene, mientras esté, sea coherente con el que yo pongo, ya te va a ahorrar una comparativa.
Totalmente.
O por lo menos que los sistemas automáticos de alarma de la agencia tributaria diga, oye, aquí hay tres o cuatro incoherencias o cosas que no me cuadran. Ahora, las dos cosas son igual de importantes. Primero, comprobarlo, pero segundo, luego también, o sea, primero pedirlo. No hacerlo a ciegas. Y segundo, no darlo por bueno, porque a veces la agencia tributaria pues puede tener información que no está actualizada, o puede haber algún error, o puede venir algo que tengas que rectificar. Por lo tanto, la respuesta es sí. Siempre revisar borrador.
Siempre revisar el borrador. Y bueno, pues tanto para una cosa como para la otra, decías, es muy interesante, porque es verdad lo que tú dices. A lo mejor al verlo dices, oye, pues no han puesto esto, que resulta que yo tengo, que he comprado, o mi incremento del patrimonio, sí, o lo que sea, claro. Y de repente dices, es que como esto está equivocado, no lo han puesto, a lo mejor, claro, es un despiste.
O te ha nacido un hijo y todavía no lo tienen incorporado, o a lo mejor, yo que sea.
Y eso te puede traer problemas.
En placas fotovoltaicas,
futuros.
Si no lo tienes, claro.
Eso es. Bueno,
sobre todo que son posibilidades de deducciones que puedes llegar a tener ahí y que no está informada la agencia tributaria.
Venga, vamos con algunas de las novedades de este año. Hay cambios en las deducciones del IRPF, sobre todo en ciertas comunidades autónomas. Claro, aquí empieza el carajal. Porque, claro, no podemos repasar las 17 comunidades autónomas.
No, claro, bueno, es que es imposible. O sea, vamos a ver algunos, supongo que me has comentado algunos capítulos, porque aparte creo que este es el año que hay más novedades en IRPF de las últimas décadas. Entonces, bueno, es que el IRPF es como la letra pequeña de una póliza de un seguro. Es que te lo tienes que mirar todo y hay tantas salvedades. Entonces, sí, esto ya ha venido de una discusión de que ha habido pues muchas comunidades autónomas que estaban solicitando lo que se llamara la deflactación del IRPF, ¿no? Es decir, oye, que tenemos que ir ajustando los tramos a cómo se está incrementando también la pérdida de poder adquisitivo que está habiendo con la inflación. Entonces, bueno, hubo una negativa de Hacienda y entonces, bueno, ha habido comunidades, como ya se sabe que hay el tramo estatal y el tramo autonómico en el IRPF, pues ha habido comunidades que han dicho, bueno, pues yo sí que lo voy a hacer en el tramo autonómico. Entonces, comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, País Vasco también lo puso en marcha. Entonces, bueno, lo primero de todo, sepamos que según la comunidad autónoma, pues va a haber algunos españoles que según donde vivan van a tener una reducción por los tramos de la parte de comunidad autónoma.
Vale, bueno, vamos con los autónomos, porque lo que sí sabemos es que ha habido cambios. Tienen un nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, donde el cálculo parte de los ingresos reales, y luego también los que tengan familia con más de dos hijos. ¿Pero esto influye en el IRPF?
Bueno, a ver, las cuotas a la seguridad social se tienen que calcular con una previsión, ¿no? De lo que vas a tener. Ahora estamos hablando de realmente todo lo que se pagó durante el año 2022, donde de momento los cambios en las cuotas no habrán influido en la renta del año pasado. Entonces, bueno, los autónomos tienen, por supuesto, todas las cotizaciones, son gastos deducibles, como tienen una serie de gastos deducibles. Y a nivel hijos, pues bueno, hay una deducción, primer hijo desgrava 2.400 euros, segundo hijo 2.700, tercero 4.000 euros y siguiente y posteriores 4.500 euros. Es decir, va a haber unas deducciones según el número de hijos que tengas. Ahora, como siempre, y subrayo principalmente de todo esto, siempre cotejar cada persona en qué circunstancia está, en qué situación personal y familiar está, si en las custodias compartidas o no, si es autónomo o no es autónomo. Es decir, en estos casos, siempre, sobre todo, tener presente que yo doy más o menos las pautas generales, pero hay que mirar cada casuística, ¿eh?
Bueno, aparece ya en esta nueva declaración de la renta, la de esta campaña, el tan anunciado llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. No sé si esto puede afectar a alguno de nuestros oyentes, pero bueno, el caso es que ya aparece. Otro cambio que es, en este caso sí posiblemente les afecte mucho más son las deducciones por maternidad, ¿no? La ayuda universal que tiene beneficios fiscales.
Bueno, a ver, en cuanto al impuesto de las grandes fortunas, pues bueno, afectará a un número reducido de personas, a unos cuantos miles. Recordemos que es un impuesto que si estás declarando o si estás tributando por patrimonio, ¿eh? Es decir, la parte de patrimonio se deduce. Es decir, por ejemplo, si tú estás tributando la Comunidad de Madrid, tú declaras patrimonio, pero luego estás exento. Y si eres de los que está dentro de los que tendrán que pagar impuestos de las grandes fortunas, pues entonces te tocará pagarlo todo. Si estás, por ejemplo, pues, viviendo en Cataluña, pues tendrás que pagar también el impuesto de las grandes fortunas, pero se te restará lo que hayas pagado de patrimonio, ¿eh? O sea, por tanto, se declara y ya digamos que es algo que complementa, efectivamente, como decimos, el impuesto de patrimonio. Son unos porcentajes en base a los patrimonios que se tienen. Básicamente, no estamos hablando de muchos patrimonios, pero entre 3 y 5 millones, pues el 1,7%, entre 5 y 10 millones, un 2%, y superiores a 10 millones, un 3,5%. Ese es el impuesto famoso de solidaridad que se resta pues con el otro, ¿no? Y luego, en cuanto a las ayudas de maternidad, pues la verdad es que también es otra de las grandes, digamos que a bombo y platillo, ¿no? Ha ido comunicando el gobierno. Y bueno, es una serie de ayudas de 100 euros al mes, ¿eh? Para familias con hijos de hasta 3 años y que se puede aplicar en el IRPF en forma de deducción.
Muy bien. En cuanto a los planes de pensiones, al final, ¿cómo ha quedado eso? Es decir, ¿se puede deducir uno o no se puede deducir uno nada?
cada vez menos. O sea, la fórmula es muy sencilla. El máximo son 1.500 euros, el máximo, y el máximo también se calcula el 30% de lo que es tu base imponible, que son los ingresos totales, pero es que el límite ya son 1.500 euros, con lo cual ya prácticamente te diría que para quedarnos con una idea general, los primeros 1.500 y ya a partir de ahí ya nada. Pues, recuerdo épocas que lo habíamos hablado, que hasta 8.000 euros se había llegado a deducir, ¿eh? Por aportación a planes de pensiones.
Siempre, esto ya lo comentamos algún día, Fernando, si es mejor hacer una declaración conjunta o individual, me refiero a una pareja, en un matrimonio. Y quiero recordar que dijiste que depende de los casos.
Sí, a ver, en general no salen excesivas diferencias, ¿vale? Principalmente, a ver, al final, cuando sale más a cuenta es cuando uno de los dos miembros de la pareja no trabaja o bien tiene ingresos muy, muy, muy bajos. Pero a la que te encuentras una pareja que prácticamente pues los dos trabajan, tienen un nivel de ingresos no brutalmente dispar, normalmente las diferencias que te salen son muy pequeñas. Ahora, tienes libertad de hacer ambas, no cuesta nada, bueno, cuesta un rato, pero vale la pena muchas veces hacer el ejercicio. Y es lo que yo siempre digo, hacer la simulación. Tú simula, oye, que me ahorro 300 euros, pues bueno, te irás a algún día, algún fin de semana, a hacer un plan especial, ¿no? Mejor mejor ahorrártelos que no ahorrártelos. Uh-huh. En general, las diferencias son muy pequeñas y, como digo, se observan principalmente cuando uno de los miembros no trabaja o tiene unos ingresos muy, muy, muy bajos en relación al otro cónyuge, o las diferencias son muy altas, ¿no? Pues uno, yo qué sé, pues un ejecutivo que tiene la suerte de tener un salario de 200.000 euros y a lo mejor pues su cónyuge, pues sí, trabaja, hace alguna cosa, gente que es autónoma, haciendo algún trabajito y, yo qué sé, pues se saca 20.000 euros al año. Pues ahí, seguramente la conjunta va a salir a cuenta, ¿eh? Porque se juntan los ingresos y, por tanto, luego el cálculo de la escala suele haber una mejora.
Bueno, o sea, que mejor hacer una simulación con los dos tipos y la que te salga mejor y ya está. Vamos a ver si hemos hecho reformas en casa. ¿Esto es deducible ahora o no?
Bueno, las reformas son deducibles, hay que ver, porque hay muchas casuísticas. Son principalmente las que se están aplicando mayores descuentos, son todas aquellas donde tengas un ahorro de eficiencia energética. Muy importante, sobre todo, que se pueda aprobar. Es decir, si tú te has puesto, te dirás, no, si me he puesto placas, ¿no? Oye, es que a lo mejor dan un cambio de cristales, un cambio de ventanas. Si tú consigues demostrar que ha habido una reducción en el consumo de calefacción superior a determinados porcentajes, pues entonces se aplican deducciones. Aquí lo único problema es que, bueno, tienes que tener la prueba antes, la prueba después, a lo mejor tener el certificado de eficiencia energética antes de la reforma y después de la reforma. Y si puedes demostrar que ha habido unas mejoras sustanciales, sí que tienes derecho a unas ciertas deducciones que creo recordar que pueden llegar hasta unos 3.000 euros aproximadamente.
Y con respecto a la compraventa de vivienda, por ejemplo, si has comprado una vivienda, has vendido una vivienda, ¿qué hay que tener en cuenta esto a la hora del IRPF?
Bueno, básicamente al final computa de dos maneras. Si has tenido incrementos de patrimonio, pues el incremento de patrimonio se computa como una ganancia. En algunos casos también la pérdida también te la puedes llegar a imputar como una pérdida. Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es también incluirlo luego, o no incluirlo dentro de la propia declaración de patrimonio si no lo tienes exento.
Y una cuestión que genera bastante polémica y es todas aquellas personas que se han acogido a algún tipo de ayuda, ¿no? Pues bonos sociales, bono eléctrico, térmico, el ingreso mínimo vital. Claro, este tipo de ayudas, ¿no? que ha ido habilitando el gobierno, sobre todo durante, bueno, pues en el año pasado, ¿no? Que es el ejercicio de la renta que estamos presentando ahora o que vamos a presentar a partir de mañana. Esto hay que presentarlo, ¿no? Esto hay que incluirlo.
A ver, hay que... parece un poco paradójico, porque en realidad el ingreso mínimo vital es una renta exenta, ¿vale? Y la mayor parte de beneficiarios no van a tributar por eso, pero lo han de incluir. Es decir, al final los beneficiarios de estas ayudas sociales han de presentar declaración por IRPF independientemente de lo que tú ganes, de la totalidad. Luego en sí mismo es una renta exenta, pero hay que presentarlo. Esto es importante no olvidarlo. Aparte, recuerda que lo hemos comentado en otras ocasiones, Pilar, yo siempre lo digo, si el IRPF es mejor hacerlo. ¿Cuánta gente está trabajando en una empresa? No llega a lo mejor a los mínimos que hemos hablado, y dice, pues como no llego al mínimo, no hago IRPF. Pues si a lo mejor te devuelven, te han estado reteniendo en la empresa por poco que sea, te van a devolver. Y si piensas que por no presentar no te van a llamar y te tocaba hacerlo, lo más probable es que lo hagan, porque ya los sistemas informáticos de detección de fraude de la agencia tributaria en ingresos que están yendo a través de nóminas son enormes. Por lo tanto, es mucho mejor siempre declarar.
Claro, es decir, que yo empezaba diciendo que todas aquellas personas que no han superado los 15.000 euros de ingresos
No
estás obligado a presentarlo, pero claro. Tu consejo, desde luego, es que aún así se presente la declaración.
Sí, hay que mirarlo, porque puede ser que hayas tenido algún tipo de retención y por poco que sea, pues te la van a devolver.
Bueno, pues dicho esto, a partir de mañana ya se abre el plazo y, bueno, pues más o menos unos antes, otros después, todos estamos obligados a presentar la declaración de la renta. Es lo que hay, lo que nos toca cada año. Fernando Trías de Vez, gracias.
Hasta pronto.